COPE Euskadi.
Estar informado.
12 y 20 minutos, ¿qué tal? Muy buenos días. La inseguridad crece en Euskadi y vuelve a estar en el ojo del huracán. Es la quinta preocupación para los vascos según el último sociómetro. Los robos, los hurtos, los delitos informáticos, los ataques y, cómo no, las agresiones sexuales están en el punto de mira. Han puesto en jaque la seguridad de las tres capitales. Sin ir más lejos, esta mañana hemos conocido la última agresión sexual ocurrida este pasado fin de semana en Santurce. Una mujer ha denunciado ante la Ertzaintza el ataque que habría tenido durante las fiestas patronales en la localidad vizcaína. Miedo que ya se palpa en las calles. Soy Naya García, escuchas Herrera en COPE en este 15 de julio, en el que las reacciones no se han hecho esperar. El primero en pronunciarse ha sido el consejero de seguridad, Bingen Zupiria, que insiste en que no se debe olvidar que se trata de una vulneración de nuestros derechos.
Efectivamente, la Ertzaintza ha abierto un atestado para investigar una posible denuncia. Venimos de un ambiente festivo en algunas ciudades nuestras y abrimos una temporada que va a ser larga de festejos, fiestas y concentraciones. Y es el momento de recordar, en primer lugar, que cualquier atentado contra una mujer es la mayor afrenta y la mayor vulneración de derechos humanos que se puede hacer contra esa persona. Y no deberíamos olvidarlo.
Pues lo ha dicho alto y claro. Declaraciones que ha hecho esta mañana en Bilbao. Ha estado en la capital vizcaína para mostrar su apoyo a la extensión del pacto de seguridad que acaba de firmar el ayuntamiento. Fernando Justo, ¿en qué consiste este pacto? Buenos días.
Buenos días, Naya. Pues es una extensión de este pacto que en aquel entonces se trataba de un instrumento que garantizase la seguridad y el bienestar de los ciudadanos. Lo hacía a través de 35 medidas y de las cuales se consiguieron implementar todas, un 100% en ese grado de cumplimiento. ¿Qué medidas destacaban de entre ellas? Bueno, pues el aumento de la plantilla de la policía municipal. Se aumentó en más de 250 agentes operativos hasta llegar prácticamente a los 900 miembros. También la creación de una unidad de atención a las víctimas y también la elaboración de protocolos de detección temprana de situaciones de riesgo para mujeres, personas mayores y otros colectivos especialmente vulnerables. Un pacto que en 2018 tuvo el apoyo de todos los grupos políticos del ayuntamiento y que en 2023 ha tenido como consecuencia el repunte en la percepción de seguridad que hay sobre Bilbao, con un 6,32 sobre 10. La comparecencia de esta mañana, en la que también han acompañado al alcalde y a los portavoces de los partidos, tres miembros del cuerpo de la Policía Municipal y también su director de Seguridad Ciudadana, Iñaki Lechalde, pues ha servido para firmar la extensión de este pacto hasta 2027, reforzando así el compromiso por seguir trabajando para crear un Bilbao seguro y acogedor. Y en este nuevo horizonte son 33 las medidas a cumplir y estas son algunas que ha destacado el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto.
La primera de las medidas es consolidar todo lo anterior. Creo que eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Hoy, en este pacto, aparece una nueva que tiene que ver con trabajar con la universidad, con expertos, en que la seguridad también se entienda desde el plano científico, ¿no? Y es lo que queremos hacer. Las cámaras personales aparecen ahí vinculadas a otro concepto que queremos trabajar, que es la transparencia, ¿no? Yendo a aspectos concretos, hablaríamos de una nueva inspección vecinal, de una nueva comisaría en el barrio de Santutxu. Hablamos también de mayor presencia policial en la calle, tanto en vehículo como a pie, ¿no? Que es algo realmente importante, ¿no? Creo que son destacables muchas de las medidas, lo he dicho en mi intervención, que están vinculadas a la propia plantilla. Y ahí es muy importante el tema de las ofertas públicas de empleo, ¿no? Para mantener esa plantilla de 900 agentes. Pero también políticas que tengan que ver con la formación del personal y con la formación también vinculada a los derechos humanos, ¿no?
Un pacto que han apoyado, Fernando, todos los partidos menos el PP.
Así es, Naya. Sí lo hizo en 2018 y en esta ocasión el pacto lo han firmado el PNV, Partido Socialista, EH Bildu y el Carrequín Bilbao. La única ausencia, como apuntas, ha sido la del Partido Popular y por ella le hemos preguntado al alcalde. Él lo asume con total respeto.
Cada grupo ha actuado desde la libertad y la responsabilidad que cada uno ha considerado y que partiendo de ese respeto, el hecho de no firmar el pacto, Yo no lo entiendo como que no sea posible seguir a partir de aquí trabajar juntos. Parece que es una discrepancia clara, pero también hay discrepancias entre quienes aquí estamos y podemos trabajar juntos. Yo espero que seamos capaces, todos y todas, de comprender que el servicio público de seguridad es una prioridad.
Partido Popular, que llama a manifestarse en Donostia esta misma tarde por una ciudad segura, Usua Bilbao. Buenos días.
Buenos días. Sí, lo que ha hecho el Partido Popular ha sido tomar la iniciativa en San Sebastián y ha invitado así a los donostiarras a concentrarse a partir de las 7:30 de esta tarde en la Plaza Bilbao, uno de los puntos del centro de San Sebastián donde últimamente han sucedido incidentes, junto a otros como la cercana estación de autobuses, Tabacalera o el barrio de Guía, así como otros barrios donde también hay una percepción de aumento de inseguridad, como el antiguo Martuten. El portavoz del PP, Borja Corominas, asegura que comerciantes y vecinos están desesperados. Corominas asegura que el aumento de la inseguridad se ha hecho más patente tras la pandemia, que llevan desde 2021 denunciándolo y que es un problema generalizado ya.
Los comerciantes están desesperados, sobre todo según qué zonas, que son las zonas comerciales. Y los vecinos y vecinas también. El otro día, hace un mes así, los propios vecinos de Martutene se concentraron para denunciar el problema de inseguridad del barrio. En Eguía llevan años desesperados también. En el centro, en Reyes Católicos, en el entorno de la Plaza de Bilbao, en su día, en el infierno, en el antiguo, bueno, pues es algo desgraciadamente ya generalizado, ¿no?
Bueno, peleas, amenazas, robos, agresiones, esta es la sensación que según Corominas tienen los vecinos cuando salen a la calle y ven episodios de este tipo, son testigos de episodios de este tipo, y asegura que hay que hacer frente con medidas frente a la inacción del gobierno municipal.
Robos, insultos, peleas, amenazas, agresiones, sí, es lo que realmente incide directamente en la percepción de inseguridad ciudadana que hay ahora. Porque tú sales a la calle y ves un episodio, un grito, una pelea, te envían por redes sociales, la gente, pues lógicamente, cuando tienen hijos pequeños o adolescentes, ahora en verano, están todo el día en la calle, pues dejas de sentir algo de preocupación y cada vez son más numerosas y lo vemos todos, ¿no? Entonces, algo hay que hacer.
Según el Partido Popular, la primera decisión del Gobierno sería normalizar este debate y no tachar de alarmistas a quienes lo denuncian con propuestas positivas. El PP va a presentar una batería de 10 medidas, entre ellas una que propone crear una policía de barrio con la Guardia Municipal que patrulle a pie los barrios y que conozca la situación de comerciantes y también de los vecinos. Otras, por ejemplo, serían establecer puntos de control amigos en las principales zonas de ocio residenciales y si algún vecino se ve amenazado, pulsa el botón, se ilumina la zona, llama a la Guardia Municipal y se empieza a grabar con cámaras, una experiencia que según Corominas ya funciona en otras ciudades del país. En el barrio de Guía, vecinos y comerciantes denuncian un problema de seguridad creciente como la dependienta de esta frutería que ya ha sido víctima de algún que otro robo que así nos relata.
Entraron, robaron, se metieron algo, se fueron. Si tú les pillaste, les dices sácatelo, entonces te hablan mal, te gritan, por poco y te pegan, sobre todo con las chicas. De día hay menos peligro. Mi compañera de la tarde tiene el lío, porque claro, empiezan a beber desde temprano. Gritan en la plaza, así se pelean entre ellos, horrible. La gente se queja mucho.
Escuchábamos a Borja Corominas, al portavoz del PP, que Martutene es otro de los barrios donde sus vecinos viven con preocupación esta inseguridad creciente y la oleada de robos que han sufrido, algunos con violencia incluso que les han llevado a incrementar las medidas de seguridad en sus casas, como nos relataba recientemente esta vecina.
Miedo y mucha rabia, mucha impotencia, porque, jolín, ha sido una zona donde hemos vivido toda la vida tranquilos, quiere decir que nunca ha habido ninguna preocupación de robos. Sí que es verdad que bueno, que los tiempos han cambiado mucho en todos los sentidos y en todos los sitios, ¿no? Pero hasta el punto de tener que llegar a poner barrotes en las ventanas o tener que colocar cámaras en casa cuando nunca hemos tenido, pues nunca nos hubiésemos imaginado que nos hubiésemos encontrado esta tesitura.
Bueno, pues a la vista de esta situación, el Partido Popular espera que sean muchos los ciudadanos que se concentren a partir de las 7:30 de esta tarde de hoy lunes en la Plaza Bilbao reclamando medidas para lograr que San Sebastián sea una ciudad más segura.
Pues una movilización, manifestación que seguiremos de cerca en COPE Euskadi. Gracias, compañera. Gracias, Usua. Y es que lo venimos diciendo, es la quinta preocupación, la inseguridad, la quinta preocupación para los vascos, así que vamos a tener que tomar medidas a partir de ahora. Así llegamos a las 12:30 del mediodía. Ahora sigues en Herrera en COPE.
Herrera en COPE. Euskadi. Estar informado.
Doce y media, sigues en COPE más Euskadi. Miramos a los titulares deportivos. Lo hacemos con José Ángel Peña Zalvidea. Bienvenido, compañero, ¿cómo estás?
Muy bien, Eguerdión, ¿qué tal?
Bueno, celebrando que estamos todos, la victoria de ayer se demostró fundamental.
Gracias
el talento vasco,
Real, ¿eh?
Por supuesto. Oyarzabal estuvo pletórico.
Sí, el gol
de la victoria.
Y Nico Williams.
Después de una
también,
mala racha, además.
No
Nico empecemos, también.
No
Nico,
esto,
bueno,
no,
lo tenemos un poquito dividido.
Sí, no, pero la verdad es que ha sido una Eurocopa en la que tanto Atlético como Real y sus canteras pueden sacar mucho pecho, porque, pues como decíamos, y todo el mundo sabe, hasta 8 de los internacionales de Luis de la Fuente, un hombre con pasado también en Athletic, campeón de Liga y Copa con el Athletic, entrenador del Athletic, delegado del primer equipo, bueno, súper ligado al conjunto rojiblanco, pero digo, 8 de los 26 son jugadores de la Real y de Athletic, 5 de la Real, el equipo que más ha aportado a esta campeona de Europa, y 3 del Athletic, efectivamente, nombres propios ayer, sin duda, el de Mikel Oyarzabal, el de Nico Williams, y yo sumaría también en una actuación coral muy buena, que es lo que todo el mundo está señalando y subrayando, pero también a Unai Simón, que en el momentito en el que tuvo que estar, porque es cierto que los ingleses no le asustaron demasiado, estuvo como siempre. Por supuesto, Lenormand, la entrada y los minutos de calidad de Mikel Merino, un jugador que ha estado siempre que se le ha necesitado, Martín Zubimendi también, pero sobre todo Mikel Oyarzabal, porque de alguna forma lanza, aquí me voy a poner un poco pedagógico, un mensaje importante a los más jóvenes futbolistas, ¿no? A los chavales, ¿no? A esos que siempre se fijan pues eso, en los goles, en los titulares, en tal, ¿no? El fútbol es un deporte equipo, eso es lo primero que habría que enseñar en las escuelas de fútbol, en los clubes de fútbol, en el fútbol de base en definitiva, y que se pasa por alta, la primera lección, lo primero que tienen que saber es nada de técnica, nada de táctica, nada de coordinación, no, lo primero, enseñarles y hacerles entender qué es un deporte de equipo, y que tan importante es Unai Simón, titular indiscutible, clave con sus paradas, como Álex Remiro, el guardameta de la Real, que no ha jugado ni un solo minuto, pero que haya estado y que hace que sus compañeros pues tengan que esforzarse al máximo por el bien del equipo. Y decía que Mikel Oyarzabal no ha sido titular en esta Eurocopa, tampoco Mikel Merino, pero los dos han sido claves en momentos determinantes de los partidos, haciendo lo que el equipo de Luis de la Fuente necesitaba en cada momento. Y ayer, pues, Mikel Oyarzabal tuvo el premio que se merecía. Después, también lo decía al término del partido, después de esa lesión grave que sufrió hace dos temporadas, de los malos momentos, de que algunos le daban ya por enterrado, pues no. La verdad es que el capitán de la Real demostró, no ayer, sino ha demostrado durante este mes de competición, que todavía puede dar grandes tardes o noches.
Y victorias.
Sí, a la Real, desde luego, a una Real europea, que no hay que perder de vista, y es que también hay que poner, ¿no? Pasar siempre, ahora estamos en esa clave, venimos de lo que han hecho nuestros jugadores con la selección de Luis de la Fuente, son campeones de Europa, ahora van a tener un periodo de vacaciones, pero luego ya todos les estamos esperando, o los aficionados les están esperando en Lezama, en Zubieta, pues para empezar a preparar una temporada que es ilusionante para los dos equipos. Por cierto, esta tarde celebraciones en Madrid, no se la van a perder ninguno de los jugadores de Athletic ni de la Real. Y después vacaciones, para todos menos para uno. Unai Simón, el Athletic acaba de confirmar algo que ya se sabía, pero ha puesto fecha y hora. El jueves pasará por el quirófano el guardameta Alavés para,
una puesta a punto.
Sí, de esa muñeca que se ha visto que no le ha impedido hacer un temporadón con Athletic ni una gran Eurocopa con España. Pero hay que arreglar esos problemas para que también esté al 100% de cara, como decimos, a esa temporada en la que el Athletic va a volver a Europa. No va a comenzar la misma, evidentemente, entre el periodo de recuperación y las vacaciones. Los primeros partidos serán para Julen Agirrezabala, un Julen que hoy ha afrontado por la mañana en Lezama la primera de las dos sesiones de trabajo programadas por Ernesto Valverde para este comienzo de semana. Una semana en la que nuestros equipos, también el Alavés, van a iniciar una segunda fase de preparación, todavía muy centrada en esa puesta a punto física en sus respectivos cuarteles generales, pero también ya con la disputa de los primeros partidos, ¿no? Con esa fase más atractiva para los jugadores que es dentro de la pretemporada. El Athletic jugará el sábado ante el Burgos en el plantío, mientras que Real y Alavés se enfrentarán también en sus primeros compromisos de preparación en esta pretemporada. Así que, bueno, yo creo que felicidad para comenzar, ¿no? Esta semana de vuelta al trabajo, pues, para algunos también. Y a recta final para otros.
Para otros, así estamos. Sí, sí. Unos entran y otros se van.
¿Cómo son los internacionales? Las internacionales. Las high class, vais a, como Nico, tú vas a coger vacaciones.
Euskalmet dijo, a partir del 15 empieza el verano, yo me cojo vacaciones.
No, escucha, tus vacaciones coinciden con las de Nico Williams, Mikel Oyarzabal.
Hola, high class. Solo que yo lo del deporte no lo llevo, fíjate.
No, ellos
pero
tampoco,
verlo sí, disfrutarlo.
No harán nada durante estas vacaciones.
No, hombre, es merecido, se lo tienen, descansar sobre
algo
todo.
Tendrán, tampoco pueden descansar.
Bueno, hay que mantener ese cuerpo.
Tendrán su plan. Tú, el tuyo ya es escombro, es lo mismo ya.
Ya da igual.
Hay que dejarlo ya por perdido, ¿no?
Yo ya lo he echado a perder.
Sí.
Bueno, por cierto, pero sí que es verdad que algunos no hacen deporte como tal, como yo, pero sí que bailan y animan mucho. No es la Cibeles, pero sí que se vio ayer Moyu a...
Ahora no sabes por dónde me ibas a llevar, si me ibas a meter alguna pullita.
Después.
No, vale. No, sí. Ayer también, efectivamente, ese éxito de los flamantes campeones de Europa también se dejó sentir en las calles de algunas ciudades de Euskadi. Y es que, como decimos, si... había tanta relación entre Athletic y Real, lógicamente eso también de alguna forma se tenía que transmitir ese apoyo. Por cierto, me deja un nombre, el Améric Laporte, que no se me enfade ningún aficionado de Athletic, es un jugador también hecho en Lezama, pero ahora juega en Arabia. Algunos le pretenden ver aquí esta temporada, y ya les diría yo que se quiten esa idea de la cabeza, pero bueno, otro también que está ligado a nuestros equipos. Y como bien dices, pues efectivamente esa fiesta que también se vivió con moderación por las calles en Bilbao, por ejemplo, tuvimos aquí muy cerca quita de la emisora, una pantalla gigante que congregó a un millar de aficionados y aficionadas que disfrutaron pues de todo el partido y de ese postrero gol de Mikel Oyarzabal. Déjame que te hable también, que nos salgamos del fútbol, aunque es el día del fútbol, evidentemente, pero hay que hablar un poco de remo, que también es
el
deporte del verano, cuando no hay Eurocopa, fútbol. Mundial, efectivamente, y sobre todo ahora, aunque enseguida empiezan los Juegos Olímpicos, es nuestro deporte del verano, y aquí las cosas no cambian. Dominio absoluto guipuzcoano en categoría femenina y vizcaíno en categoría masculina. Me has puesto una cara de felicidad cuando he dicho lo de dominio guipuzcoano femenino y luego una cara de tristeza. No sé por qué, hija. Tampoco
no he puesto ninguna cara de tristeza.
Poquito,
dicho. Bueno,
tápate,
está dividido.
Tápate un poquito. Bueno, el fin de semana en la Liga Euskolabel se ha saldado con dos nuevos triunfos de tripulaciones vizcaínas. No lo ha ganado ya todo, ya ya no lo va a ganar todo Urdaibai, porque el sábado en Bilbao le venció Ciervana, los galipos también vizcaínos, pero ayer los de Bermeo pues volvieron a llevar las cosas a normalidad y se impusieron en esa regata, en esa bandera, en esa curriña de Sestao. Bermeo, que lidera la liga con 71 puntos, 64 tiene Ciervana y 59 Hondarribi. En categoría femenina, pues todo lo contrario, me refiero en cuanto a este reparto territorial. Arraun Lagunak lo ha ganado todo, las seis regatas, aquí sí, las dos del fin de semana, como decimos, en Bilbao el sábado, ayer en Sestao, así que suma, atesora ya 48 puntos por los 37 que tiene Orio y los 35 de Tolosaldea. Las dos máximas competiciones del remo en banco fijo se trasladarán el próximo fin de semana a aguas de Galicia para disputar las regatas de la bandera Arousa y la bandeira de Boiro el sábado y el domingo respectivamente. Y una nota internacional para terminar, Jon Rahm, que no acaba de enderezar el paso, suma otro top 10 que no está mal dentro del circuito saudí, pero en la prueba, en el torneo disputado este fin de semana en Valderrama, en tierras gaditanas, pues le faltó un poquito para estar más cerca del ganador, que en esta ocasión fue Sergio García.
Pero siempre está al pie del cañón también. Sí, hombre, lo que pasa es que le exigimos mucho, no, siempre estar en el número uno, está en el top 10.
Claro, sí, sí, no, y aparte nos malacostumbró de inicio, claro, porque en un deporte como el golf es muy difícil mostrar la regularidad que mostró en estas temporadas atrás el que fuera número uno y el que volverá a serlo del golf mundial, Jon Rahm. Ahora le está pasando lo que le pasa a todos.
Claro.
O sea, que estamos hablando de un Sergio García capaz de ganar un torneo en la élite, capaz de hacerse con la chaqueta verde hace ahora, no sé si tres temporadas, cuando ya todo el mundo le daba casi por desaparecido. Había gente que no sabía que seguía jugando al golf. Así es este deporte. O sea que...
Hay picos.
Sí, sí.
Hay
muchísimo.
Rachas.
Picos de
bueno,
forma.
Estás en una buena racha en tu caso, José Ángel, que vienes de las vacaciones, de chapuzones en las Islas Canarias, sí, sí, con colorcito a rayas, estupendo. Vengo, muy mariñela, muy marinero.
Es, vengo
sí,
muy corporativo con los ¿sí? colores de Plencia. Sí, sí. Azul marino, azul celeste y blanco.
¿Te vas a pegar chapuzón esta tarde también? Hace
sí,
bueno,
siempre que puedo, sí, 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 sí. Depende. Lo que pasa es que a mí me gusta la ría y ahí depende un poco de las mareas. Intento ir a la pleamar y la verdad es que no sé cuándo será tarde. Yo creo ahora no
vamos a preguntárselo eso, sí, primero sí, sí, a Euskalmet y después sí, a Josu Galfarsoro, que nos está esperando las playas vizcaínas, pues para perfecto, conocer la información. José Ángel, hasta esta tarde con más noticias.
Hasta esta tarde, también hasta mañana, que todavía estás por aquí. Que no se
claro
olvide,
que sí, todavía no me voy. Todavía me vas a tener que aguantar. Gracias, compañero. Agur. Y seguimos muy pendientes de los termómetros, aunque atención, porque a partir de ahora van a bajar. De momento tenemos 23 grados en Bilbao y 22 en Eibar, San Sebastián y Vitoria-Gasteiz. Virginia, desde Euskalmet, Eguerdión.
Hola, Eguerdión.
Bueno, ¿hasta dónde van a bajar?
Bueno, la verdad es que las temperaturas vienen marcadas por el viento del norte-noroeste, marcado también a su vez por ese frente que nos dejaba ciertos chubascos ahora esta mañana y que sigue haciéndolo todavía en algunos puntos. Las temperaturas, bueno, pues se mantendrán en valores, se moverán poco. Podrían subir algún que otro grado, pero bueno, subirán poco más. Sí que es cierto que a lo largo de la tarde, sobre todo en el sur, se abrirán claros y en esa zona, bueno, pues los termómetros podrían llegar a rozar los 27-28 grados de máxima.
¿Y de cara a mañana?
Bueno, mañana predominarán las nubes bajas, sobre todo en la mitad norte, donde de nuevo no se descartarían algunas gotas, aunque ya tiempo bastante más estable. Por la tarde esa nubosidad además tenderá a romperse en el sur. En cambio, el ambiente bueno, pues se mantendrá más soleado, con tan solo algunos intervalos nubosos por la mañana. Comenzaremos la jornada con viento suave de dirección variable, pero por la tarde se fijará del norte y eso también hará que mañana sigan en descenso las temperaturas, que oscilarán entre los 22 grados de la costa y los 24-25 grados del interior.
Pues vamos a aprovechar esta temperatura templada que de momento tenemos, así que nos bajamos a la playa. Gracias, Virginia. Hasta mañana.
Agur, adelante.
Y en carreteras, precaución a esta hora en la AP8 en Zarauz, dirección Irún. Hay un camión averiado que ocupa el carril derecho. Normalidad en el resto de vías vascas.
Información ofrecida por Diputación Foral de Vizcaya.
Pues para refrescarnos de este calor, lo que queremos es pegarnos un buen chapuzón. Echamos un vistazo primero a los arenales vizcaínos. Josu Galfarsoro, portavoz del Servicio de Salvamento y Socorrismo de Cruz Roja en Vizcaya. ¿Cómo estás, Eguerdión?
Eguerdión, muy buenas.
¿Cómo está la mar, Josu?
Pues mira, la mar está, tiene un estado más o menos bueno para el tiempo que tenemos, porque tenemos 18 playas con bandera verde y solo tenemos dos playas con bandera roja, que son la de Barinache y Arritera Chaviribil. Y luego tenemos tres con bandera amarilla, que es la de La Arena, Gorrondache y San Antonio. Como te he comentado, las otras 18 con bandera verde.
Pues como vemos que la mar acompaña, ahora solo nos queda saber con qué marea nos podemos bañar esta tarde.
Pues mira, la pleamar va a ser a las 12:17 horas y la bajamar a las 18:23 horas.
¿Y ha subido algo la temperatura del agua?
Nada, esa no sube. Esa
se,
se nos está quedando en 19 grados, pero de continuo. La del ambiente está a 21 grados, que tampoco es muy alta, porque se ha levantado una ligera brisa de norte, pero bueno.
Josu Galfarsoro, gracias por habernos atendido en este mediodía en el que ya queremos bajar a la playa. Gracias, Josu, portavoz del Servicio de Salvamento y Socorrismo de Cruz Roja en Vizcaya. Un abrazo.
Un abrazo, gracias a vosotras. Cuidarte.
La Diputación te ofrece un servicio de identificación con pulseras para encontrar a las niñas y niños con mayor facilidad si se pierden en la playa. Pídelo en el puesto de salvamento y socorrismo y haz más segura su estancia en la playa. La playa es de todas y todos. El placer de disfrutarla, la obligación de cuidarla. Conoce el estado de nuestras playas en vizcaya.eu y en la aplicación Vizcaya App.
Y echamos un vistazo también al litoral guipuzcoano. Situación parecida, mayoría de banderas verdes para disfrutar de un buen chapuzón.
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Pues sí, hace calor y lo notamos. De momento tenemos 23 grados en Bilbao y 22 en Eibar, San Sebastián y Vitoria. Cielos encapotados que no suponen un inconveniente para seguir haciendo planes. Y es que queremos disfrutar del verano. Seguro que estás pensando en hacer algún plan, una barbacoa, una comida al aire libre. Pues mucho cuidado con los incendios, porque 9 de cada 10 se podrían prevenir. Es lo que han anunciado esta misma mañana los bomberos de Vitoria. Y es que la zona rural de la capital alavesa ya tiene operativo por segundo año consecutivo su plan especial contra los incendios forestales. El objetivo, anticiparse, organizarse y actuar con mayor eficacia en el supuesto de que ocurra algún episodio de fuego, que ojalá pues no lo tengamos que vivir. El plan, coordinado por el Servicio de Bomberos, contará, al igual que el año pasado, con la participación de un grupo de agricultores y agricultoras voluntarias, son 27, que con sus medios de trabajo actuarán en un primer momento ante un caso de incendio forestal. Lo dicho, vamos a disfrutar del verano, del calor, pero con precaución, cuidado con los incendios. Información como esta que encuentras a partir de ahora en la web de COPE, en cope.es/País Vasco y en los perfiles oficiales de Twitter y Facebook.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Wondering where we went wrong. Even as I sit and write this song.
Es la 1:10 de la tarde de este lunes en el que el Festival de Jazz de Vitoria echa a andar, arranca en el Teatro Principal y será el último evento que acogerá el teatro antes de sus reformas. Una nueva edición que se marca como reto adaptarse a los nuevos tiempos y atraer al público joven. ¿Cómo? Pues en esta ocasión con bandas reconocidas y otras que quedan por descubrir. Entre las novedades, sonido urbano, hip hop y ritmos cubanos. Bandas que pondrán música a las calles de la capital, con actuaciones que arrancarán a las 8:30 de la tarde, hoy con el estreno de Christy Dassel y Daira Melford. El miércoles, los grandes conciertos en Mendizorroza. Soy Naya García, escucha Herrera en COPE a 7 horas de que arranque el festival, de que eche a andar y ya teníamos ganas de conocer ese programa. Lo hacemos con Íñigo Zárate, presidente del festival. Eguerdión, buenos días, Íñigo.
Eguerdión, muy buenos días.
Bueno, ¿con qué expectativas arranca?
Bueno, expectativas muy buenas, porque yo creo que tenemos un programa interesantísimo, buenísimo, y además la gente, el público está respondiendo bien, con la venta de entradas vamos bien, o sea que muy bien, todo viento en popa de momento, hasta que lleguen los problemas, todo muy bien.
O quizá no, no tienen por qué llegar, ¿no? No tienen por qué llegar, crucemos dedos, Íñigo.
No tienen por qué llegar, bueno, pero al final siempre que, cuando organizas algo tan grande como esto, pues siempre hay detalles que, bueno, que se quedan colgando por ahí, que siempre hay intensidad.
Para eso hay que llevar todo bien atado, o se intenta al menos, que imagino que ahora ya se estarán ultimando todos los detalles, ¿no?
Sí, no, a ver, está todo hecho, lógicamente. Ahora, bueno, es lidiar con los imprevistos que puedan llegar, ¿no? Pero el trabajo está todo cerrado ya.
Y después de tantas ediciones, ¿qué objetivos se marca en esta? ¿Qué quiere cumplir con esta edición, el Jazz de Vitoria?
Pues lo que intentamos en todas las ediciones. Nosotros somos una asociación sin ánimo de lucro y todo lo hacemos por la música, por promocionar el jazz entre nuestros conciudadanos. Y ese sigue siendo el objetivo. Para llegar a ese objetivo, lo que sí que es cierto es que igual cada año van cambiando las herramientas o las formas de llegar a estos públicos y a estos nuevos públicos, ¿no? Que ese es un poco el uh-huh. trabajo más importante, yo creo, que de todas las actividades culturales hoy en día, ¿no?
Uh-huh. ¿Y qué es lo que pasa con esta generación, con este público joven que parece que le cuesta engancharse al jazz?
Sí, bueno, al jazz y a tantas otras cosas. Pues yo creo que es una generación que tiene sus propios intereses, su propia forma de comunicarse, su propia forma de ser. Y el problema es que van a una velocidad muy rápida y nos van dejando las generaciones anteriores, que yo creo que es algo que ha pasado toda la vida, te van dejando un poco más aparcadas y menos actualizadas, ¿verdad? Lo que pasa es que ahora la velocidad es brutal, la velocidad que evoluciona uh-huh. todo esto, ¿no?
Claro, por eso la capacidad de adaptación tiene que ser también, ¿no? De la misma intensidad y rapidez. No
eso
sé,
es lo que hay que intentar.
Claro, ¿qué es lo que estáis haciendo o qué habéis hecho en esta ocasión también para intentar llegar a ellos?
Pues claramente es el concierto del domingo 21 que viene Trueno. Trueno es un rapero argentino. Uh-huh. Que entre los chavales de entre 15 y 25, 30 años, pues es bueno, es el número uno de Spotify ahora mismo. Número uno en España y número 15 mundial. Uh-huh. Para que os hagáis la idea, es una gran, gran, gran estrella, pero es una gran estrella de hoy. Y esto puede sonar raro, ¿por qué? Porque a las generaciones de más de 35, 40 años, a partir de ahí probablemente nadie haya oído hablar de él. Uh-huh. Y en realidad es el número uno, ¿no?
Claro.
Es una forma nueva y distinta de, ya te digo, de comunicar, de entender las corrientes musicales, informativas. Bueno, es lo que hay, ¿no? Entonces, aquí lo que hemos hecho es cómo conseguir, así un poco el trabajo inverso de la programación normal, ¿no? En vez de elegir tú el músico que quieres, quiero que venga este hombre que sé que es buenísimo o tal. Ha sido al revés, ha sido qué podemos hacer, a quién podemos traer para conseguir que vengan gente de menos de 30 años, ¿no? Uh-huh. Y esto ha sido el trabajo inverso. Yo creo que lo vamos a conseguir. La pizca de jazz la vamos a poner sobre todo con la primera parte, que es We Rep the Hardest, que es un grupo de raperos vitorianos que van a rapear con jazz de fondo, ¿no? Entonces ahí sí que vamos a conseguir unir claramente los dos mundos, ¿no? Uh-huh. Del jazz y del rap, aunque bueno, en realidad el hip hop y el rap desde su principio, de hace 50 años ahora, ya se ha rapeado con el jazz desde el principio de los tiempos, ¿no? Entonces tampoco es que sea ninguna novedad, aunque haya quien le pueda sonar un poco raro en un principio, ¿no?
Sí, porque suena, ¿no? Parece que no son dos géneros que vayan a comulgar de alguna manera, pero dices que sí, que se viene haciendo desde hace tiempo. A mí me da la sensación, Íñigo, de que cada vez se fusiona más o se intenta alcanzar una creatividad, no sé, mayor, ¿no? Y parece que, por ejemplo, en el género del jazz se da de esta forma también, ¿no? Se abre mucho la puerta, bueno, a experimentar.
Bueno, es que esto va en la experimentación, la improvisación, la fusión, la mezcla, el coger de otros estilos, esto va en el ADN del jazz. O sea, el jazz ha sido así desde antes de su creación, digamos, ¿no? Porque el jazz ya es una mezcla de otros estilos, ¿no? Entonces, va en el ADN. O sea, no se podría entender el jazz sin fusión y sin préstamos de otros,
claro,
otros sitios, ¿no?
Uh-huh. Bueno, en el ADN también llevan muchos en la sangre el ritmo del jazz que quieren disfrutar en Vitoria. Llega ya una edición, hablábamos, que rescata bandas más reconocidas, pero que también abre paso pues a nuevos nombres como Trueno para unas generaciones más jóvenes y algunos a los que todavía no habíamos ni tan siquiera escuchado en la capital alavesa, ¿no? Vamos a mirar a ese programa, Íñigo. ¿Qué encontramos desde hoy?
Sí, eso es. La intención es tener un programa bastante universal, ¿no? Y abierto un poco a todos los públicos y a todas las sensibilidades y gustos y asísticos, ¿no? Mira, hoy es el primer día que empezamos con el teatro principal y tenemos a Cristi Daciel, que es una cantante jovencísima, que es la que está probablemente un poco revolucionando. Es una cosa curiosa porque está revolucionando por el estilo propio, tirando de grandes clásicos, de standards. Y está revolucionando un poco la escena de Nueva York, ¿no? Entonces, bueno, es un lujo tenerla por aquí.
Uh-huh. ¿Después?
El martes tenemos a Mayra Melford. Uh-huh. Mayra Melford con el Fire and Water Quintet. Este es una locura de quinteto. Es un all-star. Están Ingrid Laudbrook, Mary Halvorson, Tomé Carrey. Bueno, es en cada instrumento son números unos todas ellas, ¿no? Y entonces es un súper quinteto. Este es de las apuestas un poco más, junto con la del día siguiente, Sylvie Corbusier, de las más contemporáneas y más improvisadas y de más riesgo y de interés para el aficionado un poco más avanzado, digamos, ¿no?
Son simplemente un aperitivo, ¿no? Porque después llegan muchos más platos fuertes a lo largo de la semana.
Exacto. El miércoles entramos en el pabellón de Mendizorroza y, bueno, aquí, bueno, este es el pabellón un poco de las grandes estrellas, ¿no? Abrimos con un músico local, Pablo Martín Caminero, con la NDR. La NDR es la Big Band de la Radio del Norte de Alemania, es una radio pública y es una super Big Band, o sea, es de las mejores del mundo. Y con un proyecto muy bonito, ¿no? Porque la NDR, la Big Band, le ofreció a Pablo la posibilidad de arreglar su música y hacerla girar y grabar un disco y tal. Y bueno, mover una Big Band es muy complicado.
Difícil.
Exacto,
sí.
Y no es un proyecto que se vaya a poder ver en muchos sitios. Entonces es una oportunidad totalmente única.
Y que además, Íñigo, no nos podemos perder que si tenemos duda, ¿dónde encontramos el resto de conciertos y dónde nos podemos hacer con las entradas?
El Santa Santorum del festival, como todo hoy en día, es la página web, que es jazzvitoria.com. Ahí tenéis toda la información del festival, las entradas tanto para el teatro principal, uh-huh, como para el pabellón de Mendizorroza, y toda la información de las masterclasses, las jam sessions, absolutamente todo.
Pues
está ahí.
No vamos a perder detalle. Íñigo Zárate, presidente del Festival de Jazz de Vitoria, gracias por habernos acompañado y que vaya fenomenal. Un abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros.
Con el jazz llegamos a la una. Ahora sigues en Mediodía Copé.